COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Ginesa, de 64 años y asesinada presuntamente por su marido en el Algar, en Cartagena, es ya oficialmente la víctima número 28 de la violencia de género en España este año y la 1.322 desde que comenzó a elaborarse la estadística de crímenes en el ámbito de la pareja en el año 2003. Es también la primera víctima mortal de la violencia machista en la región de Murcia este 2025 y con ella son 37 las mujeres muertas por esta causa en nuestra comunidad en las últimas dos décadas. ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Antonio Montoro, es tiempo de noticias de la región de Murcia en la linterna. Hoy se han repetido los actos simbólicos para condenar el crimen del Algar que tuvo lugar ayer. El más multitudinario ha tenido lugar este mediodía en Cartagena. Hasta allí nos vamos. Santiago Velasco, cuéntanos.
Minuto de silencio y gritos de condena por la muerte de Ginesa en el Algar. Ha sido una convocatoria a la que se han sumado vecinos y todos los grupos municipales. La alcaldesa de Cartagena ha dicho que no hay que escatimar en recursos para luchar contra esta lacra social y ha recordado que hace 9 meses también murió otra mujer en Cartagena por violencia de género.
Efectivamente, hemos recibido la noticia con mucha conmoción porque cada víctima que tenemos en nuestro municipio o en nuestra región, sin duda cuando vivimos el año pasado, lamentablemente también la pérdida de otra mujer, nos hace ver que todavía tenemos que seguir trabajando muy duro y activando todos los recursos, sobre todo de prevención, de poner todos los mecanismos al alcance de estas mujeres maltratadas.
Mientras, los vecinos de Ginés en el Algar no salen de su asombro sobre lo ocurrido.
Y ahí nunca había espectáculo, una familia muy buena, ella muy servicial, y esto nos ha pillado de muchas sorpresas.
Muy buena persona, es lo único que puedo decir. Muy servicial, muy vecino y muy buenas personas, yo no puedo decir otra cosa. Él tenía una depresión grande que había perdido 20 kilos en un mes.
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena está ofreciendo acompañamiento profesional a la familia de la víctima.
Gracias, Santiago. La Guardia Civil detuvo ayer al presunto asesino, ese hombre de 66 años, que mañana va a pasar a disposición judicial. La investigación del caso ha sido asumida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cartagena. Hoy el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha dicho que hay que actuar con contundencia y determinación ante la violencia machista.
Trasladar mi más profundo pésame a todos sus familiares y amigos en estos momentos tan duros. Desde la Acción de Gobierno de España expresamos nuestra más rotunda condena ante este crimen. La Guardia Civil está investigando estos hechos como un posible caso de violencia de género. De confirmarse, estamos hablando de la primera mujer asesinada por violencia de género en lo que va de año en la región de Murcia.
Este miércoles también nos deja varias muertes trágicas, una de ellas la de una joven de 27 años que esta mañana ha sido arrollada por un tractor en la pedanía cartagenera de La Aparecida. La suya es la tercera muerte por atropello en una semana en la región de Murcia tras dos últimos casos registrados hace apenas unos días en Murcia y en Lorca. Y además esta tarde han muerto dos personas en la AP7 en el límite entre la localidad almeriense de Pulpí y la de Águilas. Una colisión entre dos turismos que ha terminado además con uno de los coches en llamas. Y precisamente en Águilas nos quedamos allí. Es noticia hoy el calor en las aulas, temperaturas en septiembre por encima de los 30 grados que han obligado a acortar una hora la jornada lectiva en centros como el Instituto Carlos III. Lo ha denunciado el Partido Socialista, que asegura que además hay casos similares en otras localidades de la región como Cartagena y que anuncia que va a llevar la situación de la que culpa el gobierno regional ante la Inspección de Trabajo. Juan Andrés Torres es diputado regional del PSOE.
Se dan situaciones como las que estamos viviendo en el Instituto Ricardo III, donde los alumnos y alumnas tienen que adelantar sus clases porque no se puede estar, porque no se puede garantizar dar clase y recibir clase en unas condiciones óptimas. Además, he de recordar que según la normativa de seguridad laboral, en las aulas no puede haber una temperatura superior a los 27 grados centígrados. Por lo tanto, quiero anunciar desde aquí que vamos a poner en conocimiento de Inspección de Trabajo, de la Inspección de Trabajo. Vamos a poner en conocimiento este episodio.
Le ha respondido el diputado regional del Partido Popular, Carlos Albadalejo, que reclama un plan nacional al gobierno para mejorar la climatización de todos los centros educativos.
Porque este no es un problema local y específico de Murcia, sino de todo el país. Por eso, el gobierno de España debe atajar el problema a nivel global. Pero los murcianos ya sabemos que el Partido Socialista de la región de Murcia no molestará a Pedro Sánchez tampoco para esto.
No dejamos el ámbito educativo. Los alumnos de primaria del Colegio San Cristóbal del Bohío de Cartagena volverán mañana a sus aulas. Es lo que ha confirmado hoy en COPE el consejero de Educación después de que la empresa encargada haya confirmado que no hay partículas de amianto en suspensión en ese centro en el que se ha sustituido el tejado. Lo aseguraba Víctor Marín.
Hoy, según nos informa la empresa, nos van a mandar el último informe que necesitábamos para certificar que no existen partículas de amianto en suspensión en el centro, y la previsión es que mañana los alumnos de educación primaria puedan volver ya al Colegio San Cristóbal. Los de educación infantil van a permanecer en la Escuela Infantil Jardines de Cartagena para tener una mayor movilidad, capacidad de usar los espacios de una manera óptima, compatibles con las obras que quedan pendientes. Por tanto,
Murcia está siendo durante toda la semana epicentro de la economía social en Europa. Hoy se celebra la jornada central de la primera cumbre europea, que da cita aquí a más de 600 expertos y profesionales y que ha contado con la presencia también de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En la apertura de la jornada de hoy, el presidente de la Social Economy Europe y presidente de UCOMUR, Juan Antonio Pedreño, hacía un llamamiento para que la economía social esté en el centro de los debates estratégicos de Europa.
Es el momento para marcar efectivamente que la economía social tiene que estar en el centro de las políticas y de los debates estratégicos de Europa, especialmente en este momento donde los cambios geopolíticos, los aranceles, la situación crispada de la política está generando desencuentros, desafecciones, y hay que apostar por un modelo que genera solidaridad, democracia, participación y que apuesta por el valor de las personas en cada momento, por la calidad del empleo.
En la apertura de la jornada de hoy, que esta tarde incluye una entrega de premios, ha estado presente el presidente de la comunidad, Fernando López Miras. Ha dejado claro que no es desde luego casualidad que esta cumbre se esté celebrando aquí, en la región de Murcia.
Que este evento se celebre en Murcia no es una casualidad. Murcia, en este año tan destacado para nuestra capital, que cumple y se celebra, como se decía anteriormente, 1.200 años desde su fundación, ostenta en 2025 la capital española, la capitalidad española de la economía social. Este, sin duda, es un reconocimiento al trabajo que esta tierra viene realizando desde hace décadas por consolidar un modelo económicamente diferente. Un modelo que antepone las personas y el territorio frente a la lógica exclusiva del beneficio inmediato.
En Lorca continúan en varios frentes los preparativos de la Feria de Septiembre, que arranca el viernes. En el ámbito de la limpieza, por ejemplo, el consistorio ha anunciado que recogerá puerta a puerta los envases de vidrio de los bares, restaurantes y barras en la calle durante la feria de día para mejorar el reciclaje. El alcalde es Fulgencio Gil.
Un servicio de recogida de basura puerta a puerta, a través de una ecopatrulla que pasará puerta a puerta por estos 52 establecimientos, que son bares, restaurantes y también barras exteriores, pues para recoger todo el vidrio.
También se revisan las fachadas de los edificios del casco histórico, en el que se van a reunir miles de personas desde el sábado en la feria de día. María Hernández, concejala de Urbanismo.
Que exista esa seguridad, y tanto turistas, los propios vecinos de Lorca, cuando transiten en esta acera y entornos del casco histórico, tengan la seguridad de que esos edificios, esas cornisas, esos balcones, esas fachadas apeadas que ganan el terremoto, cuentan con la seguridad para que no van a existir desprendimientos de balcones, voladizos y otras estructuras que pudiesen caerse. Esa revisión, como decía.
Más asuntos. La región de Murcia sigue ampliando su calendario de vacunación. Hoy el Gobierno regional anuncia que se revacunará frente al neumococo a más de 150.000 personas que se encuentran en situación de riesgo. Una vacunación de recuerdo con una dosis que va a mejorar la protección a los mayores de 65 años y a los menores con enfermedades crónicas. El consejero de Salud es Juan José Pedreño.
Y ahora lo que se va a hacer es revacunar a personas que hace más de 5 o más años recibieron esta vacuna. ¿Por qué razón? Pues porque se ha visto, por evidencias científicas, que es una mejor vacuna, que da una protección más duradera y por tanto da una mejor respuesta. Y esto se va a hacer con una sola dosis que se va a aplicar a estas personas. Se va a llevar a cabo en los centros de salud y en los puntos de vacunación habituales. Va a permitir que se puedan vacunar unas 150.000 personas en la región, lo que supone un 10% de la población.
La región de Murcia es, por cierto, la tercera comunidad con mayor tasa de donantes de médula ósea. Es un dato que hemos conocido hoy. Supera los 27.000 potenciales donantes, de los que 1.557 se han registrado en 2025. Vamos rápidamente con el deporte. Vicente Luis Canovas.
El presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha dado también el pistoletazo de salida a lo que será el 40 aniversario, la celebración del 40 aniversario de UCAM Murcia Club Baloncesto. Ha dicho que es el momento de poder levantar un título y que podría ser este título europeo, la Basketball Champions League, en la que el equipo viajará mañana para disputar la fase previa en territorio búlgaro. Con la duda, parece casi imposible que pueda jugar de Kaisergate en el conjunto universitario. Ya se conocen los horarios de la sexta jornada para los equipos de la región de Murcia en Primera Federación. El Real Murcia jugará el sábado, día 4 de octubre, a las 6:30 de la tarde, frente al Sevilla Atlético en el Enrique Roca, mientras que el FC Cartagena cerrará jornada el domingo a las 6:15, el domingo día 5 a las 6:15, recibiendo al Tarazona en el Estadio Municipal Cartagonova.
Terminemos con el tiempo. Cielo poco nuboso despejado es lo que nos espera mañana, con alguna bruma matinal, temperaturas con pocos cambios, pero altas para esta época del año, con máximas de 34 grados en Murcia y Lorca y de 31 en Cartagena. Son las 8, sigue La Linterna.